Bienvenidos a otro episodio de Hablando de Más. El día de hoy quiero hablar de uno de los temas más controversiales, o por lo menos controversiales en mis redes sociales, porque siempre que hablo de esto en redes sociales es cuando recibo la mayor cantidad de hate. Y no van a creer cuál es el tema. Estar felizmente soltera. ¿Pueden creer que esto causa como mucha rabia? No solamente en hombres, que en hombres lo espero, ¿no? Yo espero como esa reacción, ese ataque, esos insultos, ¿no? Pero recibo mucho hate de mujeres cuando hablo de este tema. Y precisamente para hablar conmigo, tengo a otra felizmente soltera, mujer a la que admiro muchísimo y quiero, mi amiga Betty Serpas. Betty, bienvenida.
Gracias, Liz. Gracias por invitarme.
Oye, pues no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, pero vivo constantemente rodeada de gente que me está... Ay, Liz, no te preocupes, ya pronto Dios te mandará el indicado. Ay, Liz, cuando menos lo esperes, no te desesperes, échale ganas, tú pídele a Dios que te mande el indicado. Betty, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí, ay, es como cuando la gente me dice ese tipo de cosas, es cuando tú, como cuando rasguñas la, ¿cómo se llama? El pizarrón, que se te, oh, te da como escalofrío por todo el cuerpo. Así sí. Siento cada que alguien me dice ese tipo de comentarios. Me imagino que tú lo recibes constantemente.
A diario. A diario, y todo el mundo te quiere presentar a alguien. Es el tema de como si nos vieran desesperadas.
Y yo te tengo que pedir disculpas, Betty.
¿Por qué?
Porque yo antes de abrir la mente y antes de comenzar a sanar mis traumas, yo también era una de las muchas que te decía, Betty, pero es que tú eres un catch. O sea, tú eres una mujer tan elegante, tan guapa, tan exitosa, tan independiente. Tú podrías conseguir novio así. Métete a las aplicaciones. Tú arrasarías ahí en las aplicaciones.
Yo, me acuerdo.
Yo le dije eso a Betty.
Sí.
No tienes una idea lo mucho que yo me cachetearía el día de hoy.
Sí.
Y porque no lo entendía, Betty. Porque yo seguía con esa mentalidad de que para poder estar completa, ser feliz, tienes que tener pareja. Y yo no entendía el nivel de felicidad que se puede vivir en la soltería. Hasta que me atreví a intentarlo. Porque antes de eso, tú sabes que yo iba de uno a uno y de uno el, o sea, yo tronaba con uno y a ver qué pasa el siguiente desgraciado. Pero porque yo no quería tomarme el tiempo de realmente tener ese momento como de silencio, de poder tomarme el tiempo de atenderme a mí, atender mis traumas, que todos los tenemos, por más de que la gente diga, ay, eso de ir a terapia es para la gente loca. Ay, yo no estoy loca como para ir a terapia. Créeme que la gente que habla así es la que más necesita ir a terapia. Y fue hasta que tuve mi última pareja que como que dije, oye, ya basta, ya estás vieja, güey. Ya estás vieja.
Te cayó el 20.
Sí, y yo dije, no es posible que a esta edad yo siga con el mismo patrón de siempre, con el mismo tipo de hombre con el que yo salí a los 20 años. Era el mismo tipo de hombre que yo estaba saliendo a los 40 y pico. Y cuando terminé esa última relación, dije, no, esto termina aquí. Algo está mal en mí. Yo necesito averiguar por qué termino siempre en este tipo de relaciones destructivas, manipuladoras, que te hacen gaslighting, donde tú andas haciéndole todo a la pareja, que haz de cuenta que lo andas cuidando como que fuera tu hijo. Y es porque habían cosas que yo tenía que trabajar en mí. Y hasta que yo las empecé a trabajar y me di cuenta lo maravilloso que es estar conmigo.
Eso es lo que yo te decía.
Tú me lo decías.
Yo decía, no, me da flojera solo de pensar, exacto, de empezar a conocer a alguien, de verdad.
Ahí estoy, sí, ahora estoy allí yo.
Sí.
Por fin te entiendo. Sí. Y Betty, tú tenías toda la razón. Y es por eso que este episodio lo quería hacer contigo. Oh. Porque tú, gracias, sabías algo. Y tú estabas mucho más allá, uh-huh, en madurez emocional y en estabilidad emocional que yo. Uh-huh. Y que muchas de las que nos están viendo, que en estos momentos nos están juzgando.
Así es.
Y muchas de las que en estos momentos nos están diciendo, ay, ellas solitas se mienten, uh-huh, uh-huh, para que la gente no piense, sí, que están miserables y solas. No entienden, no, como yo no entendía.
Yo ya tengo 13 años de estar soltera, más no sola.
Claro.
Que esa es la diferencia. Claro. O sea, la gente cree que por estar soltera vivís encerrada y que no sales y que no, o que no tienes nada con nadie.
Fíjate, no, que las estadísticas dicen que las personas solteras son mucho mejor en crear comunidad y en crear, uh-huh, amistades duraderas y crear lazos cercanos, uh-huh, con gente que las personas casadas.
Sí.
Y ese es un superpoder. Porque hay tantas personas casadas o en pareja, uh-huh, que están tan solas. Porque no se dan la oportunidad de ver más allá de la persona que está a su lado. Esto estoy hablando de hombres y mujeres,
¿ok? Y eso es lo más triste, Liz. Uh-huh. Lo más triste es sentirte sola cuando estás acompañada.
Es lo peor.
Sí.
Y levanta la mano si tú has estado en esa situación o estás en esa situación en estos momentos.
Sí.
Es horrible. Lo peor.
Sí.
No. Que tú te dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero el terror de pensar, ¿y qué tal si me quedo sola el resto de mi vida? Muchas tenemos ese terror mentiroso.
Uh-huh.
Es un terror mentiroso. Y ese estereotipo y ese estigma de la soltería entre las mujeres específicamente, porque la misma presión y el mismo estigma no lo tienen los hombres solteros.
Pero yo conocí un amigo que él tenía terror. O sea, él apenas se había separado y él andaba desesperado buscando,
claro,
a alguien.
Claro, no, ahí vamos a hablar, sí, de eso. Los hombres no saben estar solos.
Ellos son peor.
Sí, claro. No, yo lo que estoy diciendo es de que a los hombres no... Cuando tú ves a un hombre soltero de, uh-huh, nuestra edad,
uh-huh,
la gente no le está diciendo, ah, sí, ay, sí, tú vas, sí, no, tienes que encontrar pareja porque si no vas a vivir solo.
No hay presión
la
para
vida
ellos.
Va a ser horrible para, uh-huh, ti. No, es que pobrecito de él. No, la gente no está al pendiente de que sí. No, esas presiones no las ponen a las mujeres. ¿Okay? No estoy diciendo que los hombres no reciban presión. Yo sé que los hombres, uh-huh, también, la gente, que con el hombre soltero le dicen, oye, ¿cuándo vas a tener novia? ¿O dónde vas? ¿Cuándo vas a traernos a tu padre? Yo sé que ustedes también tienen cierta presión, pero no se compara con el de las mujeres. No. Y ese estigma y ese terror que nos quieren hacer sentir a las mujeres, uh-huh, eso viene de los hombres. Uh-huh. Justamente estaba viendo un video en redes sociales de un hombre, uh-huh, que decía, ay, esas mujeres empoderadas, que independientes, que quieren estar solteras y que no sé qué. Ah, me dice, ven a hablar conmigo cuando tengas 50 años y estés sola y nadie te quiera con tus gatos. Y yo, este menso no se da cuenta que entre más viejas, ajá, estamos, más felices estamos en nuestra soltería.
Uh-huh.
Es así de errónea el pensamiento que tiene la gente. Y yo cuando vi ese video de ese hombre, porque este hombre estaba dando conferencia, o sea, este era un hombre que según sabía mucho y...
Yo tengo 56 y 13 años felizmente soltera.
Y yo acabo de cumplir 47 y estoy felizmente soltera.
Uh-huh.
Y les puedo garantizar a ustedes, mujeres, que no tengan miedo de la soltería. Y mira, uh-huh, este programa no se trata de... ¡Ay, no se casen! El matrimonio y la vida en pareja es lo peor que te puede pasar. La vida en pareja es una farsa. No, Estoy segura que hay muchas personas aquí felizmente casadas o felizmente en pareja. Y qué bueno, felicidades. Pero la presión de la sociedad siempre va en contra de la mujer soltera. Y es por eso que tantas mujeres se quedan en relaciones destructivas, abusivas, tóxicas, porque tienen pavor de quedarse solteras por todo lo que han escuchado toda su vida. Y yo quiero que hoy escuchen también un mensaje que les diga, de personas que lo están viviendo, que esa es una mentira. Entonces, no tienes que quedarte en esa situación que no te conviene. No tienes que meterte con el primero que se te cruce en el camino, porque no vaya a ser que te quedes soltera y termines peor de lo que es como estabas. Quiero que también existan voces como las de nosotras, que podamos hablar contigo y decirte, no escuches esa falsedad. Si encuentras una persona que se alinee con tu manera de pensar, exacto, con tus metas, con tu moral, con la manera de tú ver la vida, qué bueno, alimenta esa relación. Pero si no la encuentras, no te metas con cualquiera, que la vida soltera tiene muchos beneficios y muchas ventajas. Y Betty, yo estoy igual que tú.
Ay, sí. Relajada.
Ay, tranquila. Sin ese estrés, Betty.
Sí, de verdad.
¿Tú tomaste esta decisión consciente?
Sí, total.
¿Y por qué o cuándo surgió?
Pero yo, desde que me separé, o sea, desde que me separé, yo dije, yo no estoy cerrada como a tener pareja otra vez, pero sí no voy a agarrar cualquier cosa solo por no estar soltera. O sea, si yo encuentro a alguien que me conviene y que tenemos cosas en común y que la pasamos bien, ¿por qué no? ¿Verdad? Podría probar, pero no voy a, no por desesperación, pues.
Claro. Y desafortunadamente, la mayoría de las mujeres nos crían, y por lo que hemos visto de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestras tías, de las personas a nuestro alrededor, nos crían para nosotros centrar al hombre. O sea, we center men in our lives, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que constantemente estamos... todo lo que nosotros hacemos es pensando si vamos a agradarle al hombre, ¿ok? Uh-huh. Así nos crían, para centrar al hombre. No nos crían para decir y tomar las decisiones que nos vayan a complacer a nosotras mismas. Nos crían para pensar, y cada paso que tomamos es pensando en esa futura pareja que todavía ni conocemos, pero hacemos todo y nuestra vida da vuelta alrededor de esa idea de que todo lo que somos y todo lo que hacemos y todos nuestros planes y el no es que para qué vas a comprar casa, estás soltera, espérate que encuentres una pareja, encuentra una pareja y ya compras casa, pero ¿para qué compras casa ahorita? Ese tipo de cosas, ¿sabes? Sí. O, ¿Para qué vas a estudiar? Si de todos modos tu marido te va a mantener, si de todos modos te vas a casar, vas a tener hijos, ese va a ser un desperdicio de dinero. O sea, todo ese tipo de cosas. No, arréglate. Cuando salgas a la calle, arréglate, porque ¿qué tal si conoces un muchacho? O te cortaste el pelo. No, a los hombres no les gusta el pelo cortito, a los hombres les gusta el pelo largo. Ay, voy a tener el pelo largo porque sé que a los hombres les gusta el cabello largo. O sea,
todo es darle gusto al hombre.
Todo en nuestra vida, consciente o inconscientemente, es poniendo al hombre en el centro de nuestro mundo. Y eso lo aprendemos, si no es que nos los dijeron directamente, de alguna u otra forma, o lo aprendimos por lo que vimos y los mensajes que recibimos de la sociedad. Y es por eso tan importante, y es por eso que yo hablo tanto de este tema, Betty. Y fíjate que a mí... cuando yo hablo de esto en redes sociales, me llega mucho hate. Es el tema en donde más hate recibo. Y yo hablo de todo. O sea, yo hablo de muchísimas cosas que tú dirías, uy, Liz, te pasaste. Pero cuando hablo de esto, ¿sabes? En los comentarios, cuando las mujeres están teniendo una reacción a las palabras que están escuchando de mí sobre esto que estamos hablando, siento como que ellas se sienten juzgadas. Entran a mis comentarios a decir, ay, pero si yo tengo un matrimonio feliz, ay, ¿y por qué dices eso? Ey, lo que pasa es que tú, y el problema eres tú, pero yo, y, o sea, y yo así como que, pero yo no te estaba atacando a ti. Si tú tienes un matrimonio o una relación feliz, maravillosa, qué bueno que la tengas. Pero te lo prometo que una persona que realmente tiene una relación sana, mis palabras no, no le van a remover, no le van a remover ese coraje.
Lo que pasa que las personas, las que más se molestan es porque tal vez ellas quisieran hacerlo, pero no tienen el valor, porque tampoco es fácil tomar esa decisión.
No es fácil.
O sea, es para valientes, solo para valientes. Y entonces la mayoría no puede hacerlo, aunque quisiera. Y aunque cuando ven a las otras solteras teniendo una vida bonita, ellas quisieran tener eso, pero no se atreven, porque les da miedo enfrentar la vida solas, porque están acostumbradas a que alguien les esté dando. Yo, gracias a Dios, aún casada, he trabajado toda mi vida, y eso es lo que me ayudó a nunca tener miedo. Porque yo sabía que yo salía adelante sola con mis hijos, o sea, y muchas mujeres no. Entonces, eso es lo que les molesta.
Y porque muchas veces están dentro de estas relaciones que son abusivas, en donde la pareja te baja la autoestima por completo, entonces también. Tú te sientes incapaz de nada. Piensas que no logras nada. El mundo se te hace una imposibilidad sin él. Y esa es parte de la manipulación que muchas mujeres viven en su día a día.
Y por eso es que están amargadas cuando te dicen cosas feas. Y es porque ellas no son felices.
Y lo irónico es de que nos dicen amargadas a nosotras.
Ajá.
¡Sí, supieron!
Ay, sí. Pero da risa. Mira, hoy que me fui de viaje, que fui a Nueva York y todo eso, varias personas me han preguntado a mi regreso, no cómo te fue, qué tal, o sea, sí, varias sí, ¿verdad? Claro. Pero varias no me preguntan eso, sino que, ¿conociste a alguien? ¿Encontraste a alguien? Y yo les digo, sí, yo no andaba buscando hombre.
Porque la vida de las mujeres se centra en el hombre.
Sí, o sea, a mí me dejan como que les, o sea, yo siento como si yo viviera quejándome.
Y no.
O sea, si yo pasara con todo el mundo diciendo, ay, yo quiero conocer a alguien, ay, yo no puedo estar sola. Ahí sí yo los entendiera, que quisieran ayudarme,
claro,
¿verdad?
Claro.
Pero yo jamás le he dicho algo así a nadie. Entonces yo digo, ¿cuál es la preocupación de ellos de que yo encuentre a alguien?
A veces, yo lo digo bromeando, pero a veces es real. La gente te quiere igual de miserables que ellos.
Ajá, es cierto.
La verdad, porque nada de tu vida indica, soy infeliz, estoy amargada, necesito un hombre. Nada.
Ajá.
Tú te la pasas viajando, te la pasas de fiesta, saliendo, comiendo, comprando, haciendo, divirtiéndote, yendo a conciertos, conociendo gente diferente. Tú eres una persona súper activa. Jamás tú mandas ese mensaje de estoy desesperada, estoy triste, necesito un hombre.
No.
Pero es lo primero que te dicen.
Sí. ¿Conociste a alguien?
Por lo que les estoy diciendo. Porque nuestra vida, desde que nacimos, nuestra vida, la sociedad, todos, se asegura que las mujeres centren a los hombres. Y desde ese punto, dar vueltas alrededor de ellos. Nuestra vida, mira, da vueltas alrededor de complacer y agradar a un hombre.
Y de eso yo quedé cansada, Liz. No. Por eso yo así le, cuando tocamos ese tema con la gente, les digo, si voy a encontrar a alguien, va a ser que me va a aceptar como soy, porque mi libertad, la que tengo ahorita, y todo lo que hago no es negociable. O sea, uh-huh, eso yo no lo voy a dejar de hacer. Claro. El que me acepte así, ok. Pero si no, yo sigo sola, o sea, soltera, no sola.
Exacto, exacto, porque las mujeres somos buenísimas en crear comunidad. Uh-huh. Somos buenísimas en crear un círculo de amistad, sí, y un círculo de apoyo. Los hombres no saben hacer, uh-huh, eso. Y es por eso que justo lo que mencionabas hace un ratito, uh-huh, los hombres no saben estar solos, no pueden. Ellos, en cuanto truenan con una, uh-huh, se meten con otra. Y yo, me hace pensar en mi abuelo. Nunca, uh-huh, lo conocí, que en paz descanse, pero el papá de mi mamá, uh-huh, él tuvo 3 esposas y un amante. Bueno, una amante que le conocieron, ¿verdad? La primera esposa fue mi abuela. Uh-huh. Ella falleció joven. Y cuando falleció, así como si nada, de chiste, lo platican entre la familia de que él... le gustó la segunda esposa porque la vio cocinando en el funeral. Y la escogió para su segunda esposa. Ella también eventualmente falleció. E inmediatamente consiguió la tercera esposa. Y de dentro de ese tiempo que tuvo esas 3 esposas, logró también embarazar a una cuarta mujer. ¿Por qué? Porque los hombres no saben estar solos. Los hombres también serían mucho más felices si ellos hicieran un poco de introspección.
Uh-huh. Sí.
Si ellos de verdad fueran a terapia. Si los hombres fueran a terapia y trabajaran sus traumas, porque los tienen, y empezaran a fortalecer esa relación consigo mismo, así como lo hacemos nosotras las solteras. Uh-huh. Los hombres también estarían menos amargados, fueran menos tóxicos, no serían tan machistas, no serían tan controladores. Fíjate que yo, a mí me encanta ver el podcast de, ¿cómo se llama? Regil, Marco Antonio Regil.
Ajá, sí.
Porque él constantemente está hablando del trabajo que él ha hecho en terapia. Uh-huh. Y él muchas veces habla de que él era una persona súper machista, uh-huh, y súper controlador. A él lo mataban los celos. Y hasta que él empezó a ir a terapia para entender por qué él era así. Pero lo primero que tuvo que hacer Marco Antonio Regil era reconocer que él tenía un problema. Sí. Y los hombres muchas veces no lo reconocen.
Porque sienten sus emociones, que es debilidad.
Sus emociones siempre son reprimidas. Entonces, uh-huh, los hombres no están acostumbrados a tomarse un tiempo, detenerse, uh-huh, y pensar, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy así? Ellos no se lo permiten, no, porque la sociedad los crió así. O sea, los hombres también están sufriendo a su manera, uh-huh, también por culpa de la sociedad, y ellos no se dan cuenta y ellos piensan que son, ay, los grandes machotes acá, y no, yo así soy, el que me quiera me va a quedar así, porque yo no se voy a cambiar. Pero si tú te tomaras el momento, como lo hizo, y el ejemplo que te doy de Marco, uh-huh, Antonio Regil, uh-huh, que él admitió que la razón que la relación entre él y Adamari López, porque ellos fueron pareja, que no funcionó, uh-huh, es porque él era muy celoso, porque ella era actriz y se besaba, uh-huh, en las telenovelas, uh-huh, con los actores, y a él no le gustaba. Uh-huh. En fin, me encanta escuchar a hombres así, uh-huh, que se tomaron el tiempo de decir, ok, algo está mal en mí, uh-huh, yo quiero entender por qué soy así, yo quiero cambiarlo, voy a tomar acción, empezó a ir a terapia. Y el podcast de Marco Antonio Regil constantemente está hablando de este tipo de cosas.
Lo de tu abuelito me recordó a un amigo que me acaban de presentar. Y en la primera conversación, yo sentí como si era entrevista de trabajo. Porque... preguntando lo que hacía, o sea, toda la información como... Y después dice, a mí me gustan las mujeres independientes, porque a mí solo me ha tocado de mujeres que quieren que yo las mantenga. Uh-huh. Y yo dije, como que ese comentario, ¿verdad? Uh-huh. Estuvo de más. Y después me pregunta... ¿Y sabes cocinar comida típica salvadoreña? Y yo así. Yo no cocino. O sea, tampoco. Ni típica salvadoreña ni nada. O sea, yo dije, esta parte que anda buscando cocinera gratis, porque no quiere mantenerla tampoco. Exacto. Entonces, yo digo, no. Entonces, ¿cómo le van a dar ganas a uno de volver a ver a esa persona?
En vez de preguntarte, oye, ¿en dónde te ves en un futuro? ¿Cómo, cuando te retires, qué es lo que quieres de tu vida? Ah, yo quiero viajar, yo quiero hacer esto. Ah, mira, yo también nos alineamos en eso. ¿Qué haces para entretenerte? ¿Cuáles son tus pasatiempos?
¿Qué te gusta hacer? Sí.
¿Cuáles son tus pasatiempos?
Eso no les importa a ellos.
Exacto, exacto.
Ellos solo piensan en ellos, en lo que a ellos
solo
les conviene.
Solo quería saber si tú sabías cocinar.
Sí, ya nada
si
bien.
Si tú no le ibas a quitar su dinero.
Y eso es lo triste. Entonces, cada vez que uno conoce a una persona así, se decepciona más.
¿Cuáles son tus pasiones en la vida? Ay, qué interesante. Mira, yo tengo estas pasiones. Creo que encajan. Creo que nos podríamos apoyar. Esas son las conversaciones que se deberían de estar teniendo. A cualquier edad. Porque eso es querer a una pareja. Ser partner es apoyar el uno con el otro.
Exacto.
O sea, te doy un ejemplo. Estaba viendo un video en redes sociales donde el chico le iba a pedir matrimonio a su novia. Entonces él puso pétalos de rosas por toda la casa y le dijo que siguiera los pétalos. Y cuando ella siguió los pétalos, terminaba en la lavadora. Y en la lavadora decía que... ¿quieres lavar mi ropa? Entonces ella se molestó porque dijo, ¿cómo me haces pensar de que me vas a pedir matrimonio? ¿Cómo me haces esto? ¡Qué gacho! Y él le dice, abre la puerta a la lavadora. Abre la puerta a ella y decía, por el resto de nuestras vidas. O sea, ¿quieres lavar mi ropa por el resto de nuestras vidas? Y estaba la cajita con el anillo. Ella, en vez de insultarse y decirle que no, se emocionó, comenzó a brincar, lo abrazó y le dijo que sí.
Ay, no.
Porque estamos condicionadas a eso. O sea, ¿qué vida le espera a esa mujer?
Así es.
Su vida, desde ese momento, va a centrarse en la vida de él, en los deseos de él, en la meta de él. Y ella tendrá que reducir su vida a una empleada doméstica.
Así es. Y mi manera de reclamarle, porque él se demostró como era desde el principio.
Y antes de que en los comentarios les encanta, Liz, pero no todos son así. ¡Lo sabemos! No todos son así. Pero desafortunadamente, los que no son así son la excepción y no la mayoría. Sé que estos comentarios van a estar ahí en redes sociales que nos van a decir, pero Liz, todas las parejas tienen problemas, pero Liz, no hay un matrimonio perfecto. No hay un matrimonio perfecto, no hay una relación perfecta, todas las relaciones tienen sus cositas, pero una cosa es tener una diferencia de opinión, pasar por una racha donde no se estén comunicando bien, y otra cosa es estar en una relación abusiva, tóxica, donde no te respetan, donde tú no tienes voz, donde te tienen controlada, donde te tienen manipulada. Entonces sí, todas las relaciones pasan por situaciones difíciles. Eso es normal y eso sucede en cualquier tipo de relación, en una relación con una amiga, en una relación con un jefe, en una relación de madre e hijo. Problemas suceden en relaciones de cualquier tipo. Pero esos problemas no deberían de ser abusivos, tóxicos y demás. Pero yo tengo la esperanza, Betty, de que las nuevas generaciones lo van a hacer diferente. Yo lo veo en mi hijo. Mi hijo es una persona tan abierta de mente. Él siempre cuando habla a futuro, y si tenemos ese tipo de conversaciones como de si te casas o whatever, él siempre dice, bueno, si es que mi esposa quiere hacer eso, o si es que, o sea, como siempre dándole su independencia a su futura esposa que no, todavía no conoce, pero el caso es de que él ya lo tiene, tiene la mentalidad muy diferente a la mentalidad que teníamos nosotros.
Sí.
Y las siguientes generaciones me dan esperanza.
Yo soy feliz de ver a mi hija con mi yerno, que se encontró un hombre así como es él, porque ellos sí son una pareja. porque ellos trabajan los dos. Los dos hacen los quehaceres de la casa. Los dos miran al niño. Ahí sí son parejos. O sea, y así es como debería de ser. Y yo siento que es afortunada porque hombres así no hay muchos.
No, no hay muchos.
A mi hija antes la regañaba. Yo le decía, no, deberías de tratar, porque uno se queda como con ese trauma, ¿verdad? Uh-huh. Que uno tiene que atender al marido. Claro. Y yo le decía, tenés que cuidarlo, tenés que atenderlo, porque si no se va ahí. Me decía, mami, yo no voy a ser como usted, que voy a esperar 18 años para, me dice, él se va a acostumbrar a cómo soy. Y además está comprobado que a los hombres les gustan las mujeres cabronas.
Pero no es que, no es que, yo creo que un hombre se aburre de una mujer sumisa.
Sí.
El hombre actúa como que eso es lo que ellos quieren. Uh-huh. Ellos quieren controlarte, te quieren sumisa, pero no es cierto. Los hombres se aburren de las mujeres uh-huh. sumisas. Fíjate que yo salí en un date hace ya varios años, en donde este hombre, en inglés se le dice, he led with his wallet. Uh-huh. O sea, su carta de presentación era su cartera, su dinero. Uh-huh. El hecho de que él era un hombre exitoso, él era el vicepresidente de una empresa muy importante, siempre me mandaba fotos como de su carro, en el FaceTime me presumía su casa, que era una de sus tantas casas, y todo de lo que él me presumía y me hablaba era de cosas materiales, uh-huh. ¿verdad?
Sí.
Yo no mucho quería como salir con él, pero pues como yo en aquel entonces era people pleaser y me daba cosita decirle que no, ¿verdad? Eso ya lo he cambiado uh-huh. y estamos en proceso. Pero bueno, en aquel entonces todavía no. Dije, ok, está bien, vamos a salir a comer y whatever. Entonces él me decía que él estaba muy decepcionado de las mujeres. Que porque todas las mujeres con las que él había estado, todas sus relaciones, todas eran gold diggers. Todas solamente querían quitarle dinero, que le compraran bolsas, que le compraran joyas, de cosas de marca, que no sé qué. Yo le dije, ¿cómo esperas atraer otra cosa uh-huh. si tu carta de presentación es presumir el dinero? No, y de hecho le dije, lo que pasa es de que muy probablemente tú no sientas que tú eres una persona de valor y tú te das tu valor con uh-huh. el dinero. Le dije, demuéstrame que eres una persona de valor. ¿Qué es lo que me puedes ofrecer que no sea material? Uh-huh. Le dije, a mí no me importa tu dinero. Yo no soy una persona materialista, nunca lo he sido. A mí no me importan las marcas ni las joyas. Yo tengo un buen trabajo, yo me mantengo bien, yo tengo una casa que me gusta. De hecho, hasta siento que mi casa está demasiado grande para mí. ¿Yo para qué quiero uh-huh. una casa más grande? Uh-huh. Entonces, yo necesito saber como pareja uh-huh. qué puedo esperar de ti. No sabía ni qué contestarme, Betty. Me dice, what can you bring to the table? O sea, ¿tú qué me puedes dar a mí? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecerte a ti? ¿Te puedo ofrecer una persona fiel? ¿Te puedo ofrecer estabilidad emocional y económica? Porque eso es lo que yo traigo o puedo brindar a esta okay. relación. ¿Te puedo ofrecer apoyo? ¿Te puedo ofrecer aventuras, alegrías, brindar paz? Uh-huh. Te puedo brindar trust, ¿cómo se dice trust? Bueno, todo lo que yo le ofrecía uh-huh. era ese tipo de cosas. Le dije, yo sé que eso no es lo que tú esperabas que yo te dijera. Yo sé que lo que tú esperabas que yo te dijera es de que yo iba a ser esa mujer sumisa, que todo lo que tú me dijeras, yo tendría que hacer y hacerte los mandados y hacerte caso porque tú eres el de el dinero, ¿no? Uh-huh. Le dije no.
Como comprando.
Ajá. Anda. Le dije no, te equivocaste conmigo. Obviamente fue la primera y la última vez que salí sí. con ese hombre. Pero es que esa es la mentalidad que ellos tienen. Uh-huh. Ellos realmente piensan que el conseguirse una pareja o una esposa significa una empleada doméstica.
Sí, pero se equivocan.
Eso es de lo que tenemos para escoger, you guys. Ajá, o sea, ajá. Dense cuenta de nuestras opciones. Aún se preguntan del por qué las mujeres preferimos estar soltera, felizmente solteras.
Pero cuando me pregunta la gente, ¿verdad? Ay, Betty, ¿por qué no tiene novia? Es que no le puedo creer que no le salga nadie. Y yo les digo, es que de salir salen, pero... ¿Quiénes son los que salen? Exacto. O sea, yo no estoy tan desesperada.
No.
Como para agarrar cualquiera.
Y pues. Esos comentarios tan insultantes, de que luego te dicen, ay, pero si tú estás tan bonita como para que estés soltera.
Sí.
Como que la única razón por la cual estar soltera es porque estás fea. Ajá. Porque nadie te quiso. Porque no hubo pretendiente. No. Risa. Ay, ¡hombres hay de sobra!
Sí, yo así les digo, no, sí. Pretendientes sobran. Pero eso no significa que yo voy a agarrar a cualquiera tampoco.
Lo que no sobran son personas buenas. Que de verdad quieran ser equipo contigo. Un partner contigo. Ese es el problema. Y eso es lo que nos está haciendo mucha falta. Y hasta que los hombres no empiecen a progresar al ritmo que hemos progresado las mujeres, los que se van a quedar solos con los gatos son ellos. Porque más y más mujeres no se van a querer casar, no van a querer tener pareja, y mucho menos a nuestra edad, mucho menos. Así que todas aquellas personas que quieren meterte el miedo y decir, uy, eso lo dices ahorita porque estás joven. Uy, pero espérate que tengas 50, 60 años, ahí sí, te vas a arrepentir, que no sé qué. No. No, es al revés, caballeros.
Al revés, porque entre más tiempo estamos solas, nos volvemos más exigentes,
más cómodas en nuestra vida, nuestro ritmo, nuestro estilo.
Y lo pensamos más, o sea, si antes lo pensábamos dos veces, ahora cuatro, antes de empezar una relación con alguien.
¿Qué planes tienes para tu futuro? ¿Cómo te ves cuando ya te retires? ¿Cómo visionas tu vida de viejita?
Pues mira, yo trato de no pensar mucho en mucho tiempo en el futuro. Porque después de lo que a mí me pasó, que casi me muero, desde ahí yo trato de vivir el momento, de disfrutar el día y la cualquier situación que tenga en el día. Lo que a mí me gusta es viajar, y espero poder seguir haciéndolo. Y no me preocupo tanto de dónde voy a terminar mis últimos días, porque uno nunca sabe.
Claro.
Entonces, sí trato como de comprar cosas como para sentir que si llego a esa edad, ¿verdad? Donde ya no voy a poder trabajar, tener algo.
Claro.
Pero no es como que lo que me preocupa más. Yo lo que trato ahora es de disfrutar el momento, de viajar, estar con mi familia y no preocuparme tanto por el futuro a largo plazo.
¿Se dan cuenta lo tranquila que ella está?
Sí, de verdad.
¿Se dan cuenta la paz que se le nota? Créanme, si un mensaje se pueden llevar de esta conversación que hemos tenido es que no le tengan miedo a estar solteras, que es mentira de que vas a estar sola y triste. La soltería y la soledad son dos cosas diferentes.
Exacto.
Quiero que nuestra conversación también sea una de las voces que ustedes escuchen y no solamente estén escuchando aquellas mentiras que constantemente nos están metiendo en la cabeza cuando prendemos la tele, cuando vamos y ya estamos con la familia, por todas partes nos están metiendo esos miedos y son miedos falsos, de verdad que son miedos falsos. Atrévanse a conocerse, atrévanse a cuidar de ustedes mismas, así como cuidamos de los hombres, que ese cuidado y esa atención y ese cariño nos lo diéramos a nosotras. Wow.
Sí.
Así, toda esa tensión, si tu mundo, si fueras tú y tú estuvieras dando vueltas alrededor de ti, uf, vieras cómo te cambiaría la vida.
Tenemos que aprender a ser egoístas. Uh-huh.
Porque y eso no es egoísmo.
Eso es lo que nos hacen creer a nosotros. Claro. Yo me acuerdo cuando a veces discutía con mi ex y él se enojaba porque decía que yo era un egoísta y que yo solo pensaba solo en mí, porque él trató de bajar mi autoestima al piso y no pudo. Entonces yo le decía, yo me tengo que querer primero. Claro. Porque si yo no me quiero, yo no puedo dar lo que no tengo. Uh-huh. Primero me tengo que querer yo para querer a los demás. Y eso es lo que tiene uno que aprender. Y si le dicen que uno es egoísta, pues hay que aprender a ser egoísta. Pero ser feliz.
Y no es egoísmo.
Pues sí.
Es importante ser una persona completa, una persona plena. Una persona que no dependa de nadie más, ni emocionalmente, ni económicamente, ni por estabilidad, ni por nada. Ser una persona plena. Y cuando dos personas plenas se juntan, se aportan el uno con el otro. Ni él te quita de ti, ni tú le quitas a él, sino que se aportan. Entonces, de verdad, esta conversación es tan importante porque sé que hay muchas personas allá afuera que tienen miedos, que se meten con el primero que se le cruza el frente, que aguantan cosas que no tienen que aguantar porque tienen tanto miedo de quedar solas. Y una vez más, esto no es para decirle a la gente que no se case, esto no es para decirle a la gente que no tenga pareja, esto no es para decirle a la gente que todos quedémonos solteros el resto de nuestras vidas.
Sí, igual nosotras tampoco estamos cerradas a no encontrar, si encontramos una persona adecuada.
Claro, claro.
No estamos diciendo nunca nos vamos a casar, o sea, pero mientras llega esa persona adecuada, si es que llega, vamos a disfrutar la vida y la soltería. O sea, no nos vamos a quedar llorando y encerradas.
No. Y no estamos constantemente viendo a ver a qué nos llega. No,
para nada. O sea, llega. Uh-huh. Y si no, pues estamos bien.
Exactamente. Así que bueno, ¿algún mensajito que tú le quieras dar a las mujeres que nos están viendo en estos momentos y a los hombres también?
Bueno, a los hombres que traten de no quedarse en el pasado, ¿verdad? Que todo está cambiando y tienen que cambiar ellos también. A las mujeres que tienen miedo de salir de una relación tóxica o abusiva, que porque creen que no van a poder salir adelante. Y yo creo que yo soy el mejor ejemplo, porque yo estaba aquí sin haber nacido acá, con muchos problemas y muchas dificultades con mis dos hijos, y pude salir adelante. Cualquiera puede. O sea, que esa no sea la razón para seguir aguantando. Que se atrevan, porque si nunca dan el paso, nunca van a saber si pudieron o no.
Así es, así que atrévanse a salir de esas situaciones que no les convienen, atrévanse a to date yourself, o sea, consentirte a ti, atenderte a ti, todo ese cariño que tú le das a todo mundo, dátelo a ti, trátate bonito, sácate a pasear, cómprate cositas lindas, o sea, chuléate, apapáchate. Y una pareja, si viene o no viene, que no sea lo que te quite el sueño, de verdad. Que la vida es hermosa y hay que vivirla. Y la paz y tranquilidad que uno siente cuando no está en una relación tóxica.
Ay, sí.
No tiene precio.
Exacto. Eso es lo que yo les decía a mis hijos cuando me separé. Les decía, no me importa vivir en un cuartito, pero tener paz.
Claro.
Porque eso no tiene precio.
No.
De verdad.
Y brindo por las nuevas generaciones, por aquellos hombres que sí
están abriendo su mente, que sí están cambiando, que sí están trabajando, que sí están cuestionando las tradiciones o esos machismos con los que crecieron, esos hombres que están trabajando por romperlo. Felicidades y brindo por ustedes, por esas mujeres que también están abriendo sus mentes. Felicidades y brindo por ustedes y, como te digo, por esas nuevas generaciones. Ay, que los amo y me dan tanta esperanza e ilusión por un mundo mejor de personas felices, ya sean solteras o en pareja.
Ojalá que a alguien le sirva.
Ojalá.
Por lo menos con una persona, ya.
Nos sentimos satisfechas. Sí. Así es. Saludcita, Betty.
Salud.
Salud. Y muchas gracias por escuchar otro episodio de mi podcast, Hablando de Más. Bienvenidos a otro episodio de Hablando de Más. El día de hoy quiero hablar de uno de los temas más controversiales, o por lo menos controversiales en mis redes sociales, porque siempre que hablo de esto en redes sociales es cuando recibo la mayor cantidad de hate. Y no van a creer cuál es el tema. Estar felizmente soltera. ¿Pueden creer que esto causa como mucha rabia? No solamente en hombres, que en hombres lo espero, ¿no? Yo espero como esa reacción, ese ataque, esos insultos, ¿no? Pero recibo mucho hate de mujeres cuando hablo de este tema. Y precisamente para hablar conmigo, tengo a otra felizmente soltera, mujer a la que admiro muchísimo y quiero, mi amiga Betty Serpas. Betty, bienvenida.
Gracias, Liz. Gracias por invitarme.
Oye, pues no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, pero vivo constantemente rodeada de gente que me está... Ay, Liz, no te preocupes, ya pronto Dios te mandará el indicado. Ay, Liz, cuando menos lo esperes, no te desesperes, échale ganas, tú pídele a Dios que te mande el indicado. Betty, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí, ay, es como cuando la gente me dice ese tipo de cosas, es cuando tú, como cuando rasguñas la, ¿cómo se llama? El pizarrón, que se te, oh, te da como escalofrío por todo el cuerpo. Así sí siento cada que alguien me dice ese tipo de comentarios. Me imagino que tú lo recibes constantemente.
A diario. A diario, y todo el mundo te quiere presentar a alguien. Es el tema de como si nos vieran desesperadas.
Y yo te tengo que pedir disculpas, Betty.
¿Por qué?
Porque yo, antes de abrir la mente y antes de comenzar a sanar mis traumas, yo también era una de las muchas que te decía, Betty, pero es que tú eres un catch. O sea, tú eres una mujer tan elegante, tan guapa, tan exitosa, tan independiente. Tú podrías conseguir novio así. Métete a las aplicaciones. Tú arrasarías ahí en las aplicaciones.
Yo, me acuerdo.
Yo le dije eso a Betty.
Sí.
No tienes una idea lo mucho que yo me cachetearía el día de hoy.
Sí.
Y porque no lo entendía, Betty. Porque yo seguía con esa mentalidad de que para poder estar completa, ser feliz, tienes que tener pareja. Uh-huh. Y yo no entendía el nivel de felicidad que se puede vivir en la soltería. Hasta que me atreví a intentarlo. Uh-huh. Porque antes de eso, tú sabes que yo iba de uno a uno y de uno el, o sea, sé. Yo tronaba con uno y a ver qué pasa el siguiente desgraciado. Pero porque yo no quería tomarme el tiempo de realmente tener ese momento como de silencio, de poder tomarme el tiempo de atenderme a mí, atender mis traumas, que todos los tenemos, por más de que la gente diga, ay, eso de ir a terapia es para la gente loca, ay, yo no estoy loca como para ir a terapia. Créeme que la gente que habla así es la que más necesita ir a terapia. Y fue hasta que tuve mi última pareja que como que dije, oye, ya basta, ya estás vieja, güey. Ya estás vieja.
Te cayó el 20.
Sí, y yo dije, no es posible que a esta edad
yo siga con el mismo patrón de siempre, con el mismo tipo de hombre con el que yo salí a los 20 años, era el mismo tipo de hombre que yo estaba saliendo a los 40 y pico. Y cuando terminé esa última relación, dije, no, esto termina aquí. Algo está mal en mí. Yo necesito averiguar por qué termino siempre en este tipo de relaciones destructivas, manipuladoras, que te hacen gaslighting, donde tú andas haciéndole todo a la pareja, que haz de cuenta que lo andas cuidando como que fuera tu hijo. Y es porque habían cosas que yo tenía que trabajar en mí. Y hasta que yo las empecé a trabajar y me di cuenta lo maravilloso que es estar conmigo.
Eso es lo que yo te decía.
Tú me lo decías.
Yo te decía, no, me da flojera solo de pensar, de empezar a conocer a alguien. De verdad.
Ahí estoy. Ahora estoy allí yo.
Sí.
Por fin te entiendo.
Sí.
Y Betty, tú tenías toda la razón. Y es por eso que este episodio lo quería hacer contigo. Oh. Porque tú sabías algo. Y tú estabas mucho más allá en madurez emocional y en estabilidad emocional que yo. Y que muchas de las que nos están viendo, que en estos momentos nos están juzgando.
Así es.
Y muchas de las que en estos momentos nos están diciendo, ay, ellas solitas se mienten. Para que la gente no piense que están miserables y solas. No entienden, como yo no entendía.
Yo ya tengo 13 años de estar soltera, más no sola.
Claro.
Que esa es la diferencia.
Claro.
O sea, la gente cree que por estar soltera vivís encerrada y que no sales y que no, o que no tienes nada con nadie.
Fíjate que las estadísticas dicen que las personas solteras son mucho mejor en crear comunidad y en crear amistades duraderas y crear lazos cercanos con gente que las personas casadas.
Sí.
Y ese es un superpoder, porque hay tantas personas casadas o en pareja que están tan solas porque no se dan la oportunidad de ver más allá de la persona que está a su lado. Esto estoy hablando de hombres y mujeres,
¿ok? Y eso es lo más triste, Liz. Lo más triste es sentirte sola cuando estás acompañada.
Es lo peor.
Sí.
Y levanta la mano si tú has estado en esa situación o estás en esa situación en estos momentos.
Sí.
Es horrible. Lo peor.
Sí.
No. Que tú te dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero el terror de pensar, ¿y qué tal si me quedo sola el resto de mi vida? Muchas tenemos ese terror mentiroso. Es un terror mentiroso y ese estereotipo y ese estigma de la soltería entre las mujeres específicamente, porque la misma presión y el mismo estigma no lo tienen los hombres solteros.
Pero yo conocí un amigo que él tenía terror, o sea, él apenas se había separado y él andaba desesperado buscando a
alguien. Claro, no, ahí vamos a hablar de eso. Los hombres no saben estar solos.
No, ellos son peor.
Sí, claro. No, yo lo que estoy diciendo es de que a los hombres no, cuando tú ves a un hombre soltero de nuestra edad, la gente no le está diciendo, no, tienes que encontrar pareja porque si no vas a vivir solo.
No hay presión.
La vida
ellos.
Va a ser horrible para ti, no, es que pobrecito de él, no, la gente no está al pendiente de que sí. No, esas presiones no las ponen a las mujeres, ¿ok? No estoy diciendo que los hombres no reciban presión. Yo sé que los hombres también, la gente que con el hombre soltero le dicen, oye, ¿cuándo vas a tener novia? ¿O dónde vas? ¿Cuándo vas a traernos a tu padre? Yo sé que ustedes también tienen cierta presión, pero no se compara con el de las mujeres. No. Y ese estigma y ese terror que nos quieren hacer sentir a las mujeres, eso viene de los hombres. Justamente estaba viendo un video en redes sociales de un hombre que decía, ay, esas mujeres empoderadas, que independientes, que quieren estar solteras y que no sé qué. Ah, me dice, ja,
Ven a hablar conmigo cuando tengas 50 años y estés sola y nadie te quiera con tus gatos. Y yo, este menso no se da cuenta que entre más viejas estamos, más felices estamos en nuestra soltería. Uh-huh. Es así de errónea el pensamiento que tiene la gente. Y yo cuando vi ese video de ese hombre, porque este hombre estaba dando conferencia, o sea, este era un hombre que según sabía mucho y...
Yo tengo 56 tonto. Y 13 años felizmente soltera.
Y yo acabo de cumplir 47 y estoy felizmente soltera. Uh-huh. Y les puedo garantizar a ustedes, mujeres, que no tengan miedo de la soltería. Y mira, uh-huh, este programa no se trata de... ¡Ay, no se casen! El matrimonio no. Y la vida en pareja es lo peor que para te puede pasar. La vida en pareja es una farsa. No. Estoy segura que hay muchas personas aquí felizmente casadas, uh-huh, o felizmente en pareja. Uh-huh. Y qué bueno, felicidades. Uh-huh. Pero la presión de la sociedad siempre va en contra de la mujer soltera. Uh-huh. Y es por eso que tantas mujeres se quedan en relaciones destructivas, uh-huh, abusivas, tóxicas, porque tienen pavor de quedarse solteras por todo lo que han escuchado toda su vida. Uh-huh. Y yo quiero que hoy escuchen también un mensaje que les diga de personas que lo están viviendo, uh-huh, que esa es una mentira. Entonces, no tienes que quedarte en esa situación que no te conviene. No tienes que meterte con el primero que se te cruce en el camino porque no vaya a ser que te quedes soltera y termines peor de lo que es como estabas. Quiero que también existan voces como las de nosotras que podamos hablar contigo y decirte, no escuches esa falsedad. Si encuentras una persona que se alinee con tu manera de pensar, exacto, con tus metas, con tu moral, con la manera de tú ver la vida, qué bueno, alimenta esa relación. Pero si no la encuentras, no te metas con cualquiera. Que la vida soltera tiene muchos beneficios y muchas ventajas. Y Betty, yo estoy igual que tú.
Ay, sí. Relajada.
Ay, tranquila. Sin ese estrés, Betty.
Sí. De ¿cuándo
tú tomaste esta decisión consciente?
Sí, total.
¿Y por qué o cuándo surgió?
Pero yo, desde que me separé, o sea, desde que me separé, yo dije, yo no estoy cerrada como a tener pareja otra vez, pero sí no voy a agarrar cualquier cosa, solo por no estar soltera. O sea, si yo encuentro a alguien que me conviene y que tenemos cosas en común y que la pasamos bien, ¿por qué no? ¿Verdad? Podría probar, pero no voy a no por desesperación, pues.
Claro. Y desafortunadamente, la mayoría de las mujeres nos crían y por lo que hemos visto de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestras tías, de las personas a nuestro alrededor, nos crían para nosotros centrar al hombre. O sea, we center men in our lives, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que constantemente estamos... todo lo que nosotros hacemos es pensando si vamos a agradarle al hombre, ¿ok? Uh-huh. Así nos crían, para centrar al hombre. Uh-huh. No nos crían para decir y tomar las decisiones que nos vayan a complacer a nosotras mismas. Uh-huh. Nos crían para pensar y cada paso que tomamos es pensando en esa futura pareja que todavía ni conocemos, pero hacemos todo y nuestra vida da vuelta alrededor de esa idea, uh-huh, de que todo lo que somos y todo lo que hacemos y todos nuestros planes y el... No, no, es que ¿para qué vas a comprar casa? Estás soltera, espérate que encuentres una pareja. Encuentra una pareja y ya compras casa. Pero ¿para qué compras casa ahorita? Ese tipo de cosas, ¿sabes? Sí. O... ¿Para qué vas a estudiar? Si de todos modos tu marido te va a mantener, si de todos modos te vas a casar, vas a tener hijos, ese va a ser un desperdicio de dinero. O sea, todo ese tipo de cosas. O, no, arréglate. Cuando salgas a la calle, arréglate, porque qué tal si conoces un muchacho. O te cortaste el pelo. No, a los hombres no les gusta el pelo cortito, a los hombres les gusta el pelo largo. Ay, voy a tener el pelo largo, porque sé que a los hombres les gusta el cabello largo. O sea,
todo es darle gusto al hombre.
Todo en nuestra vida, consciente o inconscientemente, es poniendo al hombre en el centro de nuestro mundo. Uh-huh. Y eso lo aprendemos, si no es que nos los dijeron directamente, de alguna u otra forma, o lo aprendimos por lo que vimos y los mensajes que recibimos de la sociedad. Y es por eso tan importante, y es por eso que yo hablo tanto de este tema, Betty. Uh-huh. Y fíjate que a mí... cuando yo hablo de esto en redes sociales, me llega mucho hate. Es el tema en donde más hate recibo. Y yo hablo de todo. O sea, yo hablo de muchísimas cosas que tú dirías, uy, Liz, te pasaste. Pero cuando hablo de esto, ¿sabes? En los comentarios, cuando las mujeres están teniendo una reacción a las palabras que están escuchando de mí sobre esto que estamos hablando... Siento como que ellas se sienten juzgadas. Entran a mis comentarios a decir, ay, pero si yo tengo un matrimonio feliz, ay, ¿y por qué dices eso? Ey, lo que pasa es que tú, y el problema eres tú, pero yo, y, o sea, y yo así como que, pero yo no te estaba atacando a ti. Si tú tienes un matrimonio o una relación feliz, maravillosa, qué bueno que la tengas. Pero te lo prometo que una persona que realmente tiene una relación sana, mis palabras no le van a remover, no le van a remover ese coraje.
Lo que pasa que las personas, las que más se molestan es porque tal vez ellas quisieran hacerlo, pero no tienen el valor, porque tampoco es fácil tomar esa decisión.
No es fácil.
O sea, es para valientes, solo para valientes. Y entonces la mayoría no puede hacerlo, aunque quisiera. Y aunque cuando ven a las otras solteras teniendo una vida bonita, ellas quisieran tener eso, pero no se atreven, porque les da miedo enfrentar la vida solas, porque están acostumbradas a que alguien les esté dando. Yo, gracias a Dios, aún casada, he trabajado toda mi vida, y eso es lo que me ayudó a nunca tener miedo. Porque yo sabía que yo salía adelante sola con mis hijos, o sea, y muchas mujeres no. Entonces, eso es lo que les molesta.
Y porque muchas veces están dentro de estas relaciones que son abusivas, en donde la pareja te baja la autoestima por completo, entonces también. Tú te sientes incapaz de nada. Piensas que no logras nada. El mundo se te hace una imposibilidad sin él. Y esa es parte de la manipulación que muchas mujeres viven en su día a día.
Y por eso es que están amargadas cuando te dicen cosas feas. Y es porque ellas no son felices.
Y lo irónico es de que nos dicen amargadas a nosotras.
Ajá.
¡Sí supieran!
Ay, sí. Pero da risa. Mira, hoy que me fui de viaje, que fui a Nueva York y todo eso, varias personas me han preguntado a mi regreso, no cómo te fue, qué tal, o sea, sí, varias sí, ¿verdad? Claro. Pero varias no me preguntan eso, sino que, ¿conociste a alguien? ¿Encontraste a alguien? Y yo les digo, sí, yo no andaba buscando hombre.
Porque la vida de las mujeres se centra en el hombre.
Sí, o sea, a mí me dejan como, ¿qué les? O sea, yo siento como si yo viviera quejándome.
Y
¿verdad?
No.
O sea, si yo pasara con todo el mundo diciendo, ay, yo quiero conocer a alguien, ay, yo no puedo estar sola. Ahí sí yo los entendiera, que quisieran ayudarme,
claro,
¿verdad?
Claro.
Pero yo jamás le he dicho algo así a nadie. Entonces yo digo, ¿cuál es la preocupación de ellos de que yo encuentre a alguien?
A veces, yo lo digo bromeando, pero a veces es real. La gente te quiere igual de miserables que ellos.
Ajá, es cierto.
La verdad, porque nada de tu vida indica, soy infeliz, estoy amargada, necesito un hombre. Ajá. Nada.
Ajá.
Tú te la pasas viajando, ajá, te la pasas de fiesta, saliendo, comiendo, comprando, sí, haciendo, divirtiéndote, yendo a conciertos, conociendo gente diferente. Tú eres una persona súper activa. Jamás tú mandas ese mensaje de estoy desesperada, estoy triste, necesito un hombre.
No.
Pero es lo primero que te dicen.
Sí. Uh-huh. ¿Conociste a alguien?
Por lo que les estoy diciendo. Porque nuestra vida, desde que nacimos, nuestra vida, la sociedad, todos, se asegura que las mujeres centren a los hombres. Desde ese punto, dar vueltas alrededor de ellos.
Uh-huh.
Nuestra vida, mira, da vueltas alrededor de complacer y agradar a un hombre.
Y de eso yo quedé cansada, Liz. No. Por eso yo así le, cuando tocamos ese tema con la gente, yo les digo, si voy a encontrar a alguien, va a ser que me va a aceptar como soy, porque mi libertad, la que tengo ahorita, y todo lo que hago no es negociable. O sea, eso yo no lo voy a dejar de hacer. Claro. El que me acepte así, ok. Pero si no, yo sigo sola, o sea, soltera, no sola.
Exacto, porque las mujeres somos buenísimas en crear comunidad.
Uh-huh.
Somos buenísimas en crear un círculo de amistad, sí, y un círculo de apoyo. Los hombres no saben hacer eso. Y es por eso que justo lo que mencionabas hace un ratito, los hombres no saben estar solos.
No
pueden. Ellos, en cuanto truenan con una, se meten con otra. Y yo, me hace pensar en mi abuelo. Nunca lo conocí, que en paz descanse. Pero el papá de mi mamá, él tuvo 3 esposas y un amante. Bueno, una amante que le conocieron, ¿verdad? La primera esposa fue mi abuela. Ella falleció, joven. Y cuando falleció, así como si nada, de chiste, lo platican entre la familia de que él... le gustó la segunda esposa porque la vio cocinando en el funeral. Y la escogió para su segunda esposa. Ella también eventualmente falleció. E inmediatamente consiguió la tercera esposa. Y de dentro de ese tiempo que tuvo esas 3 esposas, logró también embarazar a una cuarta mujer. ¿Por qué? Porque los hombres no saben estar solos. Los hombres también serían mucho más felices si ellos hicieran un poco de introspección.
Uh-huh. Sí.
Si ellos de verdad fueran a terapia. Si los hombres fueran a terapia y trabajaran sus traumas, porque los tienen, y empezaran a fortalecer esa relación consigo mismo, así como lo hacemos nosotras las solteras, los hombres también estarían menos amargados, fueran menos tóxicos, no serían tan machistas, no serían tan controladores. Fíjate que yo, a mí me encanta ver el podcast de, ¿cómo se llama? Regil, Marco Antonio Regil.
Ajá, sí.
Porque él constantemente está hablando del trabajo que él ha hecho en terapia.
Ajá.
Y él muchas veces habla de que él era una persona súper machista y súper controlador. A él lo mataban los celos. Y hasta que él empezó a ir a terapia para entender por qué él era así. Pero lo primero que tuvo que hacer Marco Antonio Regil era reconocer que él tenía un problema. Sí. Y los hombres muchas veces no lo reconocen.
Porque sienten sus emociones, que es debilidad.
Sus emociones siempre son reprimidas. Entonces los hombres no están acostumbrados a tomarse un tiempo, detenerse y pensar, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy así? Ellos no se lo permiten, porque la sociedad los crió así. O sea, los hombres también están sufriendo a su manera, también por culpa de la sociedad, y ellos no se dan cuenta y ellos piensan que son, ay, los grandes machotes acá, y no, yo así soy, el que me quiera me va a quedar así, porque yo no voy a cambiar. Pero si tú te tomaras el momento, como lo hizo, y el ejemplo que te doy de Marco Antonio Regil, que él admitió que la razón que la relación entre él y Adamari López, porque ellos fueron pareja, que no funcionó, es porque él era muy celoso, porque ella era actriz y se besaba en las telenovelas con los actores y a él no le gustaba. En fin, me encanta escuchar a hombres así que se tomaron el tiempo de decir, ok, algo está mal en mí, yo quiero entender por qué soy así, yo quiero cambiarlo, voy a tomar acción, empezó a ir a terapia. Y el podcast de Marco Antonio Regil constantemente está hablando de este tipo de cosas.
Lo de tu abuelito me recordó a un amigo que me acaban de presentar. Y en la primera conversación, yo sentí como si era entrevista de trabajo. Porque preguntando lo que hacía, o sea, toda la información como... Y después dice, a mí me gustan las mujeres independientes, porque a mí solo me ha tocado de mujeres que quieren que yo las mantenga. Uh-huh. Y yo dije, como que ese comentario, ¿verdad? Uh-huh. Estuvo de más. Y después me pregunta, ¿y sabes cocinar comida típica salvadoreña? Y yo así, yo no cocino. O sea, tampoco. Ni típica salvadoreña, ajá, ni nada. O sea, ajá, yo dije, esta parte que anda buscando, ajá, cocinera, gratis, ajá, porque ajá, no quiere mantenerla. Exacto. Tampoco. Exacto. Entonces, yo digo, no. Entonces, ¿cómo le van a dar ganas a uno, uh-huh, de volver a ver a esa persona?
Uh-huh. En vez de preguntarte, oye, ¿en dónde te ves en un futuro? Ajá. ¿Cómo, cuando te retires, qué es lo que quieres de tu vida? Ah, yo quiero viajar, yo quiero hacer esto. Ah, mira, yo también nos alineamos en eso. ¿Qué haces para entretenerte? ¿Cuáles son tus pasatiempos?
¿Qué te gusta hacer? Ajá. Sí.
¿Cuáles son tus pasatiempos?
Eso no les importa a ellos.
Exacto, exacto.
Ellos solo piensan en ellos, uh-huh, en lo que a ellos
solo
les conviene.
Solo quería saber si tú sabías, ajá, cocinar.
Sí, ya nada.
Si tú no le ibas a quitar su, ajá, dinero.
Ajá. Y eso es lo triste. Entonces, cada vez que uno conoce a una persona así, se decepciona más.
¿Cuáles son tus pasiones en la vida? Ajá. Ay, qué interesante. Mira, yo tengo estas pasiones. Creo que encajan. Creo que nos, sí, podríamos apoyar. Esas son las conversaciones que se deberían de estar teniendo.
Cuando a estas edades.
A cualquier edad. Porque eso es querer a una pareja. Uh-huh. Ser partner es apoyar el uno,
exacto,
con el otro.
Exacto.
O sea, te doy un ejemplo. Uh-huh. Estaba viendo un video en redes sociales donde el chico le iba a pedir matrimonio a su novia. Entonces él puso pétalos de rosas por toda la casa, uh-huh, y le dijo que siguiera los pétalos. Uh-huh. Y cuando ella siguió los pétalos, terminaba en la lavadora. Y en la lavadora decía... ¿quieres lavar mi ropa? Entonces ella se molestó porque dijo, ¿cómo me haces pensar de que me vas a pedir matrimonio? ¿Cómo me haces esto? ¡Qué gacho! Y él le dice, abre la puerta a la lavadora. Abre la puerta a ella y decía, por el resto de nuestras vidas. O sea, ¿quieres lavar mi ropa por el resto de nuestras vidas? Y estaba la cajita con el anillo. Ella, en vez de insultarse, uh-huh, y decirle que no, se emocionó, comenzó a brincar, lo abrazó y le dijo que sí.
Ay, no.
Porque estamos condicionadas, sí, a eso. O sea, ¿qué vida le espera a esa mujer?
Así es.
Su vida, desde ese momento, va a centrarse en la vida de él, en los deseos de él, en la meta de él, y ella tendrá que reducir su vida a una empleada doméstica.
Así es. Uh-huh. Y mi manera de reclamarle, porque ¿no? él se demostró como era desde el, claro, principio.
Y antes de que en los comentarios les encanta, Liz, pero no todos son así. ¡Lo sabemos! No todos son así. Pero desafortunadamente los que no son así son la excepción,
sí,
y no la mayoría. Sé que estos comentarios van a estar ahí en redes sociales que nos van a decir, pero Liz... Todas las parejas tienen problemas, pero Liz, no hay un matrimonio perfecto, no hay un matrimonio perfecto, no hay una relación perfecta, todas las relaciones tienen sus cositas, pero una cosa es tener una diferencia de opinión, pasar por una racha donde no se estén comunicando bien, y otra cosa es estar en una relación abusiva, tóxica, donde no te respetan, donde tú no tienes voz, donde te tienen controlada, donde te tienen manipulada. Entonces sí, todas las relaciones pasan por situaciones difíciles, Eso es normal y eso sucede en cualquier tipo de relación, en una relación con una amiga, en una relación con un jefe, en una relación de madre e hijo. Problemas suceden en relaciones de cualquier tipo, pero esos problemas no deberían de ser abusivos, tóxicos y demás.
Pero yo tengo la esperanza, Betty, de que las nuevas generaciones lo van a hacer diferente. Yo lo veo en mi hijo. Uh-huh. Mi hijo es una persona tan abierta de mente. Él siempre cuando habla a futuro, y si tenemos ese tipo de conversaciones como de si te casas o whatever, uh-huh, él siempre dice, bueno, si es que mi esposa quiere hacer eso, o si es que, o sea, como siempre dándole su independencia, uh-huh, a su futura esposa que no, todavía no conoce, pero el caso es de que él ya lo tiene, pero él ya bonito, tiene la mentalidad, sí, sí, muy diferente a la mentalidad que teníamos nosotros.
Sí.
Y las siguientes generaciones me dan esperanza.
Yo soy feliz de ver a mi hija con mi yerno, que se encontró un hombre así como es él, porque ellos sí son una pareja. Uh-huh. Porque ellos trabajan los dos hacen los quehaceres de la casa, los dos miran al niño, ahí sí son parejos. O sea, y así es como debería de ser. Y yo siento que ella es afortunada porque hombres así no hay muchos.
No, no hay muchos.
No, mi hija antes la regañaba. Yo le decía, no, deberías de tratar, porque uno se queda como con ese trauma, ¿verdad? Uh-huh. Que uno tiene que atender al marido. Claro. Y yo le decía, tenés que cuidarlo, tenés que atenderlo, porque si no se va ahí. Me decía, mami, yo no voy a ser como usted, que voy a esperar 18 años para, me dice, él se va a acostumbrar a cómo soy. Y además está comprobado que a los hombres les gustan las mujeres cabronas.
Pero no es que yo creo que un hombre se aburre de una mujer sumisa.
Sí.
El hombre actúa como que eso es lo que ellos quieren. Uh-huh. Ellos quieren controlarte, te quieren sumisa, te quieren. Pero no es cierto. Los hombres se aburren de las mujeres, uh-huh, sumisas. Fíjate que yo salí en un date hace ya varios años, en donde este hombre, en inglés se le dice, he led with his wallet. Uh-huh. O sea, su carta de presentación era su cartera, su dinero. Uh-huh. El hecho de que él era un hombre exitoso, él era el vicepresidente de una empresa muy importante, siempre me mandaba fotos como de su carro, en el FaceTime me presumía su casa, que era una de sus tantas casas, y todo de lo que él me presumía y me hablaba era de cosas materiales, uh-huh, ¿verdad?
Sí.
Yo no mucho quería como salir con él, pero pues como yo en aquel entonces era people pleaser y me daba cosita decirle que no, ¿verdad? Eso ya lo he cambiado, uh-huh, y estamos en proceso. Pero bueno, en aquel entonces todavía no. Dije, ok, está bien, vamos a salir a comer y whatever. Entonces él me decía que él estaba muy decepcionado de las mujeres. Que porque todas las mujeres con las que él había estado, todas sus relaciones, todas eran gold diggers. Todas solamente querían quitarle dinero, que le compraran bolsas, que le compraran joyas, de cosas de marca, que no sé qué. Yo le dije, ¿cómo esperas atraer otra cosa, uh-huh, si tu carta de presentación es presumir el dinero? No, y de hecho le dije, lo que pasa es de que muy probablemente tú no sientas que tú eres una persona de valor y tú te das tu valor con, uh-huh, el dinero. Le dije, demuéstrame que eres una persona de valor. ¿Qué es lo que me puedes ofrecer que no sea material? Uh-huh. Le dije, a mí no me importa tu dinero. Yo no soy una persona materialista. Nunca lo he sido. A mí no me importan las marcas ni las joyas. Yo tengo un buen trabajo. Yo me mantengo bien. Yo tengo una casa que me gusta. De hecho, hasta siento que mi casa está demasiado grande para mí. ¿Yo para qué quiero, uh-huh, una casa más grande? Uh-huh. Entonces, yo necesito saber como pareja, uh-huh, qué puedo esperar de ti. No sabía ni qué contestarme, Betty. Me dice, what can you bring to the table? O sea, ¿tú qué me puedes dar a mí? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecerte a ti? ¿Te puedo ofrecer una persona fiel?
te puedo ofrecer estabilidad emocional y económica, porque eso es lo que yo traigo o puedo brindar a esta relación. Te puedo ofrecer apoyo, te puedo ofrecer aventuras, alegrías, brindar paz. Te puedo brindar trust, ¿cómo se dice trust? Bueno, todo lo que yo le ofrecía era ese tipo de cosas. Le dije, yo sé que eso no es lo que tú esperabas que yo te dijera. Yo sé que lo que tú esperabas que yo te dijera es de que yo iba a ser esa mujer sumisa, que todo lo que tú me dijeras, yo tendría que hacer y hacerte los mandados y hacerte caso porque tú eres el de el dinero, ¿no? Le dije, no.
Como comprando.
Ajá. Anda. Le dije, no, te equivocaste conmigo. Obviamente fue la primera y la última vez que salí con ese hombre. Pero es que esa es la mentalidad que ellos tienen. Ellos realmente piensan que el conseguirse una pareja o una esposa significa una empleada doméstica.
Sí, pero se equivocan.
Eso es de lo que tenemos para escoger, you guys. Ajá, o sea, dense cuenta de nuestras opciones. Aún se preguntan del por qué las mujeres preferimos estar soltera, felizmente solteras.
Pero cuando me pregunta a la gente, ¿verdad? Ay, Betty, ¿por qué no tiene novia? Es que no le puedo creer que no le salga nadie. Y yo les digo, es que de salir salen, pero ¿quiénes son los que salen? Exacto. O sea, yo no estoy tan desesperada como para agarrar cualquiera.
Y esos comentarios tan insultantes de que luego te dicen, ay, pero si tú estás tan bonita como para que estés soltera.
Sí.
Como que la única razón por la cual estar soltera es porque estás fea, porque nadie te quiso. Porque no hubo pretendiente. ¡No! Risa. ¡Ay! ¡Hombres hay de sobra!
Sí. Sí, así les digo, no, sí. Pretendientes sobran. Pero eso no significa que yo voy a agarrar a cualquiera tampoco.
Lo que no sobran son personas buenas, que de verdad quieran ser equipo contigo. Un partner contigo. Ese es el problema. Y eso es lo que nos está haciendo mucha falta. Y hasta que los hombres no empiecen a progresar al ritmo que hemos progresado las mujeres, los que se van a quedar solos con los gatos son ellos. Porque más y más mujeres no se van a querer casar, no van a querer tener pareja. Y mucho menos a nuestra edad. ¡Mucho menos! No. Así que todas aquellas personas que quieren meterte el miedo y decir, uy, eso lo dices ahorita porque estás joven. Uy, pero espérate que tengas 50, 60 años. Ahí sí, te vas a arrepentir, que no sé qué. No, no, es al revés, caballeros.
Al revés, porque entre más tiempo estamos solas, nos volvemos más exigentes.
Más cómodas en nuestra vida, nuestro ritmo, nuestro estilo.
Y lo pensamos más, o sea, si antes lo pensábamos dos veces, ahora cuatro, antes de empezar una relación con alguien.
¿Qué planes tienes para tu futuro? ¿Cómo te ves cuando ya te retires? ¿Cómo visionas tu vida de viejita?
Pues mira, yo trato de no pensar mucho en mucho tiempo en el futuro, porque después de lo que a mí me pasó, que casi me muero, desde ahí yo trato de vivir el momento, de disfrutar el día y la cualquier situación que tenga en el día. Lo que a mí me gusta es viajar y espero poder seguir haciéndolo. Y no me preocupo tanto de dónde voy a terminar mis últimos días, porque uno nunca sabe.
Claro.
Entonces, sí trato como de comprar cosas como para sentir que si llego a esa edad, ¿verdad? Donde ya no voy a poder trabajar, tener algo.
Claro.
Pero no es como que lo que me preocupa más. Yo lo que trato ahora es de disfrutar el momento, de viajar, estar con mi familia y no preocuparme tanto por el futuro a largo plazo.
¿Se dan cuenta lo tranquila que ella está?
Sí, de verdad.
¿Se dan cuenta la paz que se le nota?
De
créanme, si un mensaje se pueden llevar de esta conversación que hemos tenido es que no le tengan miedo a estar solteras, que es mentira de que vas a estar sola y triste. La soltería y la soledad son dos cosas diferentes.
Exacto.
Quiero que nuestra conversación también sea una de las voces que ustedes escuchen y no solamente estén escuchando aquellas mentiras que constantemente nos están metiendo en la cabeza cuando prendemos la tele, cuando vamos y ya estamos con la familia, por todas partes nos están uh-huh. metiendo esos miedos y son miedos falsos, de verdad que sí. Son miedos falsos. Atrévanse a conocerse, atrévanse a cuidar de ustedes mismas, así como cuidamos de los hombres, uh-huh. que ese cuidado y esa atención y ese cariño nos lo diéramos a nosotras. ¡Wow!
Sí.
Así, toda esa atención, si tu mundo, si fueras tú y tú estuvieras dando vueltas alrededor de ti, uf, vieras cómo te cambiaría la vida.
Tenemos que aprender a ser egoístas. Uh-huh.
Porque y eso no es egoísmo.
Eso es lo que nos hacen ajá. creer a nosotros. Claro. Yo me acuerdo cuando a veces discutía con mi ex y él se enojaba porque decía que yo era un egoísta y que yo solo pensaba solo en mí, porque él trató de bajar mi autoestima uh-huh. al piso y no claro. pudo. Entonces yo le decía, yo me tengo que querer primero.
Claro.
Porque si yo no me quiero, yo no puedo dar lo que no tengo.
Uh-huh.
Primero me tengo que querer yo para querer a los demás. Y eso es lo que tiene uno que aprender. Y si le dicen que uno es egoísta, pues hay que aprender a ser egoísta. Pero ser feliz.
Y no es egoísmo.
Pues sí.
Es importante ser una persona completa, una persona plena. Una persona que no dependa de nadie más, ni emocionalmente, ni económicamente, ni por estabilidad, ni por nada. Ser una persona plena. Y cuando dos personas plenas se juntan, se aportan el uno con el otro. Ni él te quita de ti, ni uh-huh. tú le quitas a él, sino que se aportan. Entonces, de verdad, ay... esta conversación es tan importante porque sé que hay muchas personas allá afuera que tienen miedos, que se meten con el primero que se le cruza el frente, uh-huh. que aguantan cosas que no tienen que aguantar porque tienen tanto miedo de quedar solas. Y una vez más, esto no es para decirle a la gente que no se case, esto no es para decirle a la gente que no tenga pareja, esto no es para decirle a la gente que todos quedémonos solteros el resto de nuestras vidas.
Sí, igual nosotras tampoco estamos cerradas
claro,
a no encontrar, si encontramos una persona adecuada.
Claro, claro.
No estamos diciendo nunca nos vamos a casar,
uh-huh.
o sea, pero... Mientras llega esa persona adecuada, si es que llega, vamos a disfrutar la vida y la soltería. O sea, no nos vamos a quedar llorando y encerradas.
No. Y no estamos constantemente viendo a ver a qué horas llega.
No, para nada. O sea, llega. Uh-huh. Y si no, pues estamos bien.
Exactamente. Así que bueno, ¿algún mensajito que tú le quieras dar a las mujeres que nos están viendo en estos momentos y a los hombres también?
Bueno, a los hombres que traten de no quedarse en el pasado,
uh-huh.
¿verdad? Que todo está cambiando y tienen que cambiar ellos también. A las mujeres que tienen miedo de salir de una relación tóxica o abusiva, que porque creen que no van a poder salir adelante. Y yo creo que yo soy el mejor ejemplo, porque yo estaba aquí sin haber nacido acá, con muchos problemas y muchas dificultades con mis dos hijos, y pude salir adelante. Cualquiera puede. O sea, que esa no sea la razón para seguir aguantando. Que se atrevan, porque si nunca dan el paso, nunca van a saber si pudieron o no.
Así es, así que, Atrévanse a salir de esas situaciones que no les convienen. Atrévanse a to date yourself, o sea, consentirte a ti, atenderte a ti. Todo ese cariño que tú le das a todo mundo, dátelo a ti. Trátate bonito, sácate a pasear, cómprate cositas lindas. O sea, chuléate, apapáchate. Y una pareja, si viene o no viene, que no sea lo que te quite el sueño, de verdad. Que la vida es hermosa y hay que vivirla. Y la paz y tranquilidad que uno siente cuando no está en una relación tóxica.
Ay, sí.
No tiene precio.
Exacto. Eso es lo que yo les decía a mis hijos cuando me separé. Les decía, no me importa vivir en un cuartito, pero tener paz.
Claro.
Porque eso no tiene precio.
No.
De verdad.
Y brindo por las nuevas generaciones, por aquellos hombres que sí están abriendo su mente, que sí están cambiando, que sí están trabajando, que sí están cuestionando las tradiciones o esos machismos con los que crecieron. Esos hombres que están trabajando por romperlo. Felicidades y brindo por ustedes, por esas mujeres que también están abriendo sus mentes. Felicidades y brindo por ustedes y, como te digo, por esas nuevas generaciones. Ay, que los amo y me dan tanta esperanza e ilusión por un mundo mejor de personas felices, ya sean solteras o en pareja. Y
ojalá que a alguien le sirva.
Ojalá.
Por lo menos con una persona, ya
nos sentimos satisfechas. Sí. Así es. Saludcita, Betty.
Salud.
Salud. Y muchas gracias por escuchar otro episodio de mi podcast Hablando de Más.